Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Ayer lunes tratamos con uno de los temas más difíciles de toda la primera carta a los Corintios, y es lidiando con escándalos. Es un pasaje que puede incomodarnos porque habla de pecado, habla de disciplina, pero también habla de restauración. Sin embargo, precisamente porque es un tema delicado, en nuestra iglesia en la actualidad solemos ignorarlo, solemos de alguna manera evitarlo. Vivimos en una sociedad donde con frecuencia se confunden los conceptos de amor, aceptación, tolerancia, verdad. Y para muchos, amar significa nunca confrontar. Aceptar significa aprobar cualquier conducta. Y hablar de pecado se considera una falta de compasión. Pero la Biblia presenta un punto de equilibrio diferente. El amor cristiano nunca consiste en ignorar el pecado, tampoco en condenar al pecador. El verdadero amor busca siempre la restauración de la persona y la protección de la comunidad de fe. Eso fue precisamente lo que Pablo enfrentó en la iglesia de Corinto. Un caso de inmoralidad pública estaba siendo tolerado y la iglesia había perdido la capacidad de reaccionar con tristeza y preocupación espiritual. Entonces, Pablo interviene con palabras fuertes, no porque carecía de amor, no porque no amaba a los hermanos, sino porque precisamente los amaba profundamente, quería restaurar la vida de cada hermano que había caído en pecado. Es importante entender que la disciplina eclesiástica, cuando se aplica conforme a las Escrituras, no es una herramienta de castigo, de burla, de escarnio. No, es el ministerio de la restauración. Su propósito nunca es expulsar, destruir, sino ayudar al hermano a reconocer su condición, arrepentirse y regresar a la comunión con Dios y con la iglesia. En ese sentido, la disciplina es comparable a la labor de un médico. Hay tratamientos que pueden resultar dolorosos, pero su objetivo no es hacer sufrir al paciente, sino devolver la salud. De la misma manera, la disciplina espiritual busca sanar aquello que el pecado ha enfermado. También debemos recordar que esta enseñanza exige mucha humildad. Antes de pensar en los errores de los otros, antes de discernir los errores de los demás, debemos examinar nuestro propio corazón. Jesús nos enseñó que primero debemos sacar la viga de nuestro ojo antes de intentar sacar la paja del ojo del hermano. La disciplina bíblica nunca nace del orgullo, sino del corazón quebrantado que desea ver restauradas las vidas por las que Cristo murió. Así que cuando estudiamos ayer ese tema, vimos que la iglesia no es un museo de santos perfectos, es un hospital donde Cristo sana a pecadores arrepentidos. Pero así como un hospital no puede llamar salud a la enfermedad, La iglesia tampoco puede llamar bueno aquello que Dios ha llamado pecado. La gracia y la verdad siempre caminan juntas. Cristo recibió a los pecadores con amor, pero siempre los llamó a una nueva vida. Con esas palabras queremos introducir el tema del día de hoy y extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Hola y saludos, hermanos y amigos. Siempre nos alegra poder coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen al embarcarnos en el estudio para el subtema de hoy, que continúa desarrollando el pensamiento del apóstol Pablo dirigido a la iglesia cristiana de Corinto. Aquí el apóstol Pablo está tratando, como muy bien ha señalado el profesor, un asunto de vital importancia para nuestra supervivencia espiritual y tiene que ver cómo lidiar con el asunto del pecado. Y ya indicamos que cuando Pablo habla tan claramente acerca de cómo atender el pecado en la iglesia, él establece que debe aplicarse por misericordia y amor una disciplina eclesiástica, una disciplina redentiva, con el objetivo de rescatar a la persona que está sumida en alguna práctica pecaminosa. Ese es el ministerio de la iglesia y de cada uno de nosotros como hijos de Dios, mostrar ese amor redentor hacia el hombre pecador. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis del subtema de hoy, en el que vamos a ampliar lo que implica lidiar con el pecado en la iglesia para proteger su imagen o su identidad, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este día nos permites continuar escudriñando tu palabra para conocerte mejor y establecer contigo esa relación de armonía con tus principios y tus valores en nuestra vida. Te pido, Padre, una bendición muy especial para nuestros amables oyentes que nos acompañan en esta hora. Te suplico también, Padre bueno, que nos ayudes como moderadores al impartir tu palabra, pues nos acercamos a ti, amparados en la justicia de Cristo, y en su nombre te pedimos y te agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos listos para abordar la temática de hoy martes, protegiendo la identidad de la iglesia. Pastor, y repasando un poco la temática de ayer lunes, cuando leímos 1 Corintios 5, del 1 al 13, ¿cómo les dice Pablo que deben abordar la situación que estaban viviendo?
Es claro, profesor, que el apóstol aquí en 1 Corintios 5 señala con toda precisión que los escándalos de índole sexuales que estaban presentes en aquella congregación requerían aplicar la disciplina eclesiástica. De hecho, él les dice, aquel hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra debía ser expulsado, como dice 1 Corintios 5:2. Así que debía ser juzgado y entregado a Satanás, y por supuesto quitado de entre ellos. Así que a estos miembros se les indicó que no se asociaran con esta persona y que ni siquiera comieran con él. Así que Pablo emplea un lenguaje muy directo y fuerte que puede sonar para algunas personas un tanto ofensivo, principalmente para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse en su contexto histórico. Además, debemos recordar que la medida tomada por el apóstol y recomendada a la iglesia respondían a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. Y es que, por lo general, en situaciones extremas es necesario utilizar un lenguaje severo. En cualquier caso, resulta útil ofrecer una breve explicación de algunas expresiones. Por ejemplo, que fuese quitado de entre ellos. Esto se refiere a la disciplina eclesiástica. Pero debemos aclarar, hermanos y amigos, que esta disciplina eclesiástica tenía como objetivo ser de carácter redentivo. Esto es, que al recibir la disciplina, el miembro recapacitara, abandonara su mala conducta y de esta manera la persona podía ser restituida a la congregación. Otra expresión un tanto fuerte en el versículo 5 es: entreguen a tal persona a Satanás. ¿Cómo entendemos estas palabras? Que debido a que este hombre no eligió estar bajo la protección de Dios, viviendo en obediencia a él, así se había hecho vulnerable a Satanás. Por lo tanto, esta expresión puede significar simplemente algo así como: permitan que él coseche el fruto de su decisión. En fin, hermanos y amigos, la disciplina eclesiástica tiene un objetivo rehabilitador.
Definitivamente que es así. Pablo está estableciendo un modelo para enfrentar casos de pecado grave en la iglesia. En primer lugar, lo que Pablo hace es llamar las cosas por su nombre. No minimiza la gravedad del caso ni busca justificarlo. Para Pablo, nunca consiste en negar la realidad del pecado. La solución no es esa. Así que la iglesia no puede ayudar a otra persona si primero deja de reconocer que existe un problema espiritual. Pablo pregunta con mucho dolor: ¿no deberíais más bien haberos lamentado? La reacción correcta de la iglesia no era el orgullo ni la indiferencia, sino el duelo espiritual. Cuando un miembro cae en pecado, toda la iglesia debe sufrir con él, porque el pecado afecta a todo el cuerpo de Cristo. Pablo ordena que el hombre sea quitado de entre vosotros. Esto se refiere a la exclusión de la comunidad de la iglesia mientras persiste esa conducta pecaminosa. No era un acto de rechazo definitivo, sino una medida de disciplina para despertar su conciencia, también para proteger la pureza de la iglesia. Pablo dice: entreguen al tal a Satanás. No está invitando a hacerle daño al hombre. La idea es que al colocarse voluntariamente fuera de la comunión y de la protección espiritual de la iglesia, experimente las consecuencias de su rebeldía con la esperanza de que eso lo conduzca al arrepentimiento. Es decir, entregarlo a Satanás no es destruirlo, es dejar que las consecuencias de su conducta sostenida, errada, contraria a la voluntad de Dios, pueda de alguna manera hacer en su vida algo que lo induzca, que lo conduzca al arrepentimiento. Pablo también dice: no os juntéis, ni aún comáis con el tal. En el mundo antiguo, compartir la mesa significaba aceptar y respaldar una relación de comunión. Pablo no prohíbe todo contacto social con el pecador. Él mismo aclara que entonces habría de salir del mundo, sino la comunión eclesiástica con quien afirma ser creyente y persiste deliberadamente en pecado grave, sin arrepentimiento. Si este hermano era diácono, era anciano o era maestro, debía ser removido de su cargo hasta tanto no experimentara un arrepentimiento genuino. Pablo estaba buscando la restauración de este hombre. Pablo dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa era la meta final del apóstol con la disciplina: no destruir al pecador, no. La meta era llevarlo al arrepentimiento, restaurar su relación con Dios, reintegrarlo a la iglesia. muchos intérpretes consideran que esto ocurrió porque en 2 de Corintios 2, 5 al 10, Pablo exhorta a la iglesia a perdonar y recibir nuevamente a un creyente arrepentido, dando la posibilidad de que este hombre finalmente se arrepintió. Así que hay cuatro aspectos fundamentales. La santidad de la iglesia debe preservarse. El pecado nunca debe normalizarse dentro de la iglesia. Toda disciplina debe ejercerse con humildad, con amor y conforme a la palabra de Dios. El objetivo final siempre es la restauración del pecador, nunca su destrucción. Podríamos decir que la disciplina bíblica no es una puerta para sacar personas de la iglesia, sino un puente para traerlas de regreso a Cristo. Cuando se ejerce con amor y conforme a las Escrituras, no busca destruir al pecador, sino restaurarlo, proteger a la iglesia y honrar el nombre de Dios. De esa manera, Pastor Díaz, continuando entonces con la temática de hoy martes, protegiendo la identidad de la iglesia. Pastor, cuando leemos 1 de Corintios capítulo 5, verso 3, versos 12 y 13, y el capítulo 6, versos 1 al 13, ¿qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y también a nosotros?
Bien, profesor, veamos precisamente las palabras del apóstol, comenzando en el capítulo 5, versos 3, 12 y 13, donde él dice: ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y continúa diciendo: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Claramente que el apóstol Pablo entonces está indicando que los hermanos tienen una responsabilidad de evaluar, de juzgar y también de aplicar la disciplina necesaria con esta situación. Entonces el apóstol dice: aunque yo no estoy con ustedes, sí tienen mi voto de aprobación con la decisión que ustedes tomen. Así que lo que el apóstol aquí está indicando o enseñando es que esta medida debe ser una de naturaleza colegiada o corporativa de la iglesia para tomar esta seria decisión. De hecho, cuando el apóstol continúa elaborando sobre el mismo asunto, ahora trata de los casos legales y entonces utiliza esta palabra pragma para otro asunto, de manera que se refiere a casos que son litigios legales que se llevan a las cortes. Y Pablo está indicando que en tal caso los creyentes no deben ir a tribunales del mundo para dilucidar estas situaciones legales, ya que los creyentes mismos deben tener la capacidad de juzgar cualquier situación que se presente en medio de la congregación. Y el argumento de Pablo es: si Dios nos capacitará para juzgar a los ángeles, ¿por qué no podemos hacer juicio a nivel de la iglesia en cuanto a la conducta de los miembros de la misma? Con este argumento el apóstol está tratando de aclararle a algunos que cuestionaban si nosotros debemos juzgar la conducta de los demás. Y ciertamente que sí, en términos de los valores éticos y morales de cada miembro, la iglesia debe tomar acción al respecto. Lo que no debemos, por supuesto, inferir de estas palabras de Pablo es que él se esté refiriendo aquí a asuntos legales que se ventilan en los tribunales civiles. Aquí el apóstol se refiere a una situación de comportamiento moral en lo tocante a inmoralidad sexual.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Pablo está desarrollando un principio muy importante para la iglesia, y es que esta debe ejercer discernimiento y responsabilidad espiritual dentro de la comunidad de creyentes, preservando su identidad como pueblo santo de Dios. Pablo no está promoviendo una actitud de crítica destructiva o de condenación, sino nos está enseñando cómo una iglesia debe vivir de manera diferente a cómo vive el mundo. Pablo pregunta: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Aquí debemos entender correctamente la palabra juzgar. No es condenar las intenciones, no es algo que solo Dios puede hacer. Significa evaluar la conducta de quienes profesan ser creyentes cuando viven en abierta contradicción a la palabra de Dios. Pablo establece una diferencia importante. La iglesia no es llamada a juzgar al mundo, porque quienes no conocen a Cristo todavía viven bajo el señorío del evangelio. Pero la iglesia sí debe cuidar su propia vida espiritual, exhortando, incluso cuando sea necesario, disciplinando a quienes afirman seguir a Cristo. La iglesia debe comenzar por examinarse a sí misma antes de señalar al mundo. Los conflictos entre creyentes deben resolverse con sabiduría cristiana. 1 Corintios 6:1-8, Pablo se sorprende de que los cristianos llevaran sus disputas personales ante tribunales paganos. Su preocupación no era únicamente legal, era una preocupación genuinamente espiritual. Él hace una pregunta: ¿no hay entre vosotros un sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? La iglesia debía ser una comunidad capaz de resolver sus propias diferencias, hacerlo con justicia, con humildad, con perdón, trayendo reconciliación entre los hermanos. Cuando los creyentes exponían públicamente sus conflictos, debilitaban el testimonio del evangelio, el testimonio de la iglesia. Algunos dirían: ¿y eso qué es la iglesia? ¿Qué quedará para los de afuera? De esa manera se debilitaba el buen nombre de la iglesia. La identidad cristiana debe reflejarse en nuestra conducta. 1 Corintios 6:9-11, Pablo enumera diversos pecados: inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, robo, avaricia, embriaguez, maledicencia, extorsión. Luego añade una de las declaraciones de más esperanza en toda esta carta: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pablo no dice: ustedes nunca pecaron. Él dice: antes ustedes pecaron, pero Cristo los transformó. La iglesia está llena de pecadores perdonados, transformados, arrepentidos. No está llena de personas perfectas. 1 Corintios 6:12, Pablo responde a un tema muy popular en Corinto: la libertad cristiana. Pablo dice: todo me es lícito. Porque habían algunos que dicen todavía que el evangelio está lleno de prohibiciones. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. La libertad cristiana nunca significa hacer todo lo que deseo, dar rienda suelta a mis deseos, a lo que pide mi cuerpo. No, eso no es la libertad cristiana. Pablo le está enseñando algo especial a los corintios y podemos resumirlo en 5 principios. La iglesia debe cuidar su pureza espiritual. La disciplina debe ejercerse con amor y con propósito restaurador. Los conflictos entre creyentes deben buscar soluciones que honren a Cristo. Y la vida del cristiano debe reflejar la transformación producida por el evangelio. Así que la verdadera libertad consiste bajo el señorío de Cristo y vivir en consecuencia a este señorío, no bajo el dominio del pecado. Finalmente, Pastor Díaz, cuando pensamos en esa lista de pecados, ¿por qué Pablo enumera los pecados sexuales con los pecados de idolatría, el robo, la codicia y la extorsión?
Muy bien, profesor. Cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios 5, 10 y 11, veamos lo que Pablo identifica como pecados bochornosos que estaban presentes en aquella congregación corintia. Dice, comenzando con el versículo 9, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y más adelante, en el 6, 9 y 10, otra vez dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Podemos concluir entonces que Pablo quiere significar que todo pecado de esta naturaleza no debemos matizarlos o considerarlos como de poca monta, sino que son pecados muy serios y ofensivos ante Dios.
Pastor Díaz, Pablo no está diciendo que todos estos pecados tengan las mismas consecuencias sociales, no, sino que todos son incompatibles con la vida sometida al reino de Dios. A veces la iglesia ha puesto toda su atención en los pecados sexuales, mientras pasa por alto otros pecados igualmente condenados por la escritura, como la codicia, la idolatría, la mentira, la violencia verbal, el fraude, la embriaguez. Esto significa que un extorsionador aparece en la misma lista que el de inmoralidad sexual, porque ambos reflejan un corazón que ha rechazado el gobierno de Dios. Un mentiroso, el que dice una mala palabra, está al mismo nivel de alguien que ha ofendido sexualmente. Eso es desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista social, pues pueden haber diferentes, vamos a decir, consecuencias en uno y otro caso. Sin embargo, ambos reflejan un problema interno, un problema de separación de nuestro corazón del corazón de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana miércoles continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico El antídoto contra la inmoralidad sexual. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Danos sabiduría del cielo para vivir conforme a tu voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a honrarte de todo corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.